la consulta de cuál era el alcance de los bonos de ANSES, del bono de fin de año, y cuáles eran los beneficiarios que lo iban a recibir, pero hay muchos temas que puntualmente se van recepcionando y que tienen incidencia en este organismo nacional, que además tiene competencia aquí en la provincia de Misiones y puntualmente en Uday Posadas, a partir de la designación del contador Marcelo Julián, quien gentilmente nos visita. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de muy temprano.
Buenos días, ¿cómo están?
En este caso, puntualmente, y hemos tenido la satisfacción que esté en piso, pero le contamos a los amigos televidentes que siempre, a partir de algunas consultas puntuales, específicas, más allá de las universales, siempre podemos tener contacto y tenemos la respuesta. A veces no lo hacemos en la cámara, no lo hacemos en el noticiero, pero sí lo hacemos de manera particular, y por eso se lo queremos agradecer en nombre de todos, de la producción y del equipo, porque siempre ha tenido la deferencia de responder a las consultas.
Gracias.
A ver, ¿qué pasa? Bueno, observamos el cronograma de pagos del bono de ANSES para determinados ítems que ya ha finalizado, pero sin embargo siguen las consultas. ¿Dónde encuadramos esto para que vamos a disipar las dudas?
Sí, bueno, buenos días. Uh-huh. Agradezco la gentileza de invitarme. ANSES siempre está tratando de dar información y tratando de llegar a la gente. Nosotros somos un organismo de sensibilidad social y por eso es que permanentemente hay dudas e inquietudes. Además, Misiones en particular es una provincia a la que a veces cuesta, por cuestiones climáticas o topográficas, llegar e informarse. Entonces, durante todo este año hemos tratado de acercarnos nosotros a la gente, así que bienvenido cuando me llaman, me preguntan o tienen alguna inquietud que se puede salvar. Con respecto a la pregunta del bono, el bono terminó de pagarse la semana pasada, se hizo por número de CUIL y cobraron quienes tenían pensión universal por hijo, ¿sí? Y a partir de 1.000 pesos. De ahí hasta el quinto hijo cobraban 250 por hijo, vale decir, con un hijo cobrabas 1.000 pesos, con 5 hijos cobrabas 2.000 pesos. Así que se pagó a todos y ya ha finalizado el bono de fin de año.
Muy bien, ¿y a quién más alcanzaba? Porque se hablaba de jubilaciones y pensiones mínimas, ¿también los alcanzó?
Para el caso de quienes no alcanzaban la jubilación mínima, el bono cubría esa diferencia.
O sea, era para quienes no alcanzaban.
Correcto.
No para las jubilaciones y pensiones mínimas, que no es lo mismo.
Que no es lo mismo, claro. Quienes no alcanzaban los 6.610 pesos, el bono le cubría esa diferencia. O sea que desde 5.600 pesos se comenzó a pagar. Y alguna vez surgió la duda de quienes cobraban menos por alguna pensión, es porque esa pensión estaba dividida en 2 o 3 beneficiarios, ¿vale? Es decir, no solo cobra la viuda o el viudo, sino que puede cobrar alguno de los hijos o herederos. O puede compartir con otra persona.
¿Cuáles son las particularidades de la asignación universal por hijo respecto de los límites de edad? Porque la consulta de mi hijo ya cumplió 18 años. ¿Sigue dentro de la asignación universal? Indefectiblemente, sí. Por sistema debería salirse. ¿Cuál es el esquema?
La asignación universal por hijo no depende de la edad. Mientras tengamos hijos menores, cobramos la asignación universal por hijo. Quienes han cumplido los 18 años y yo dejo de cobrar la asignación universal por hijo, por supuesto que dejo de percibir los beneficios. Para el caso puntual, si el hijo cumplió en octubre, le corresponde por año, el bono es anual.
Se corta anualmente.
Claro, no cobrará el año que viene si hubiere otro bono en el 2017.
¿Indefectiblemente se incorpora al progresar o hay un trámite intermedio? Cuando sale de la asignación universal, cumple los 18, independientemente del tramo del año, que corta, como decía, en diciembre. ¿Qué pasa en esa? ¿Indefectiblemente pasa al esquema de progresar o hay alguna
simplificación? No, la madre deja de cobrar la asignación universal por hijo y él, si se inscribe en el progresar y comienza a estudiar, empieza a cobrar a partir del inicio de clases. Entre octubre, que él cumplió 18, y enero del año que viene, ahí en ese periodo estaría, entre comillas, fuera del sistema, pero la madre no deja de cobrar, sino que cuando ella deja de cobrar, él comienza a cobrar el progresar, siempre que cumpla con los requisitos de salud y de inscripción en la universidad.
Bueno, una de las acciones que se llevó desde Nación, y de hecho, por supuesto, por la jurisdicción que le corresponde a Misiones, se ha realizado, que era la de ampliar la asignación universal por hijo a los beneficiarios, y también hubo novedades con el Progresar. ¿En qué consistieron y si se pudieron poner a la práctica?
Sí, la Asignación Universal por Hijo se extendió a los monotributistas y se fue una de las primeras acciones del gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri había hablado de universalizarla y eso se está logrando. Además, se llevó a cabo durante todo el año un censo de quienes no estaban dentro del programa de Asignación Universal por Hijo. Y esto se debió a un cálculo estadístico, y yo como contador generalmente hablo de números, pero es bueno graficarlo. Había hay un 33% de niños que estaban dentro de la Asignación Universal por Hijo. Había un 30% de quienes les cobraban el beneficio por estar en relación de dependencia. Había un 10-12% de gente que tenía descuentos en ganancias por tener los hijos a cargo, y quedaba una franja de casi 1 millón de niños que el Estado determinó puntualmente quiénes eran, que por distintas razones, geográficas, desconocimiento o hasta porque estaban judicializados esos chicos, no estaban gozando de ese beneficio. Eso a través de Cáritas y con organismos sociales, fueron quienes censaron a todos los niños del país y llegamos a la mayoría. No tengo los resultados los vamos a tener el año que viene de cuántos chicos se censaron y cuántos se incorporaron al programa.
En cuanto al alcance de los monotributistas, ¿qué categorías incluye?
Las menores, hasta categoría de C.
Sí, muy bien. Eso con la presentación de los papeles respectivos de...
Por supuesto.
Pueden acceder al beneficio. En cuanto a acceso a beneficio, en Misiones, en todos los que ofrece ANSES, ¿cuántos afectados hay? ¿Cuántos destinatarios hay?
Y bueno, es un número difícil de medir, porque tenemos... ANSES está antes de nacer con el prenatal, sí, claro. Y estamos hasta después de morir con las pensiones contributivas. Y hago la aclaración de contributivas, puesto que son las pensiones derivadas de una jubilación, y las no contributivas son quienes otorga Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social, por alguna discapacidad que pueda tener esa persona. Entonces, en ese universo tenemos un montón de gente que no se mide por provincias. Lo que sí podemos decir es que hay números que sí se pueden relatar, que son, por ejemplo, los 2.400.000 jubilados que entran a la reparación histórica. Entonces, estos números segmentados nosotros no los tenemos porque no hay una división geográfica tampoco, puesto que es un organismo nacional.
¿Lo mismo pasa con reparación histórica o hay algún indicio de cómo ha evolucionado y ha impactado en Misiones?
Yo tengo entendido que estamos alrededor de los 100.000 jubilados en Misiones que pueden entrar en la reparación histórica. Esto nos da un universo desde los 65, 70 años hasta había mayores a 90 años, los cuales ya en estos meses ya se han cumplido. Se ha sobrepasado la pauta que determinó el gobierno nacional de atender a 200.000 jubilados por mes y se atendió más o menos y se han firmado la mayoría, 90% de acuerdo, en una cantidad de entre 250 y 300.000 jubilados por mes.
¿Quiénes evalúan los casos puntuales para la ejecución de la sentencia respectiva y el pago?
ANSES, a través del sistema, hace una evaluación de cuánto le corresponde a cada uno de manera, no diría aleatoria, sino es puntualmente con cada uno de los jubilados. El sistema analizó cada uno de los casos, determinó cuánto cobró a partir de su jubilación y retrotrayendo eso a lo que había determinado la Corte Suprema de Justicia, se logra un número que puede ser igual o superior. Si el número es superior a lo que está cobrando, entra en la reparación histórica y por supuesto tiene que haber un acuerdo o una homologación en la oficina o en la UDAI que le corresponde.
Con las huellas, sí. Esta registración digital, ¿qué competencia tiene ANSES y qué competencias tienen los bancos respecto de las fechas puntualmente de recepción?
Eso está bueno aclararlo porque el sistema de huellas sigue en ANSES. Los bancos han decidido que hasta el 31 de diciembre del 2016 es que se puede colocar la huella en los bancos que tienen el sistema de huella. Pero de ahí en adelante, yendo a cualquiera de las delegaciones, se continúa homologando.
¿Con qué fin han hecho esto? ¿Por qué se realiza?
Es para tener empadronado a todos y tener... Es también una forma de determinar si el jubilado está vivo o no, no solo porque cobra, ¿sí? El hecho de homologar, de poner la huella, es como decir, sí, es una constancia o un certificado.
Es una base de datos que existía, pero no contaba con ese recurso.
ANSES lo que hace es trata de reunir la mayor cantidad de información de cada persona, información que puede ser sensible, por eso es información que no se da a conocer en particular, sí en general en cuanto a números, pero absolutamente no en particular, para tener a todo el habitante de la República Argentina dentro del sistema y saber quiénes pueden tener o están en derecho de tener algún beneficio o de jubilarse y poder acercarse a ellos. Quiero decir que, y en lo que hablábamos al principio de la charla, ANSES, así como los organismos nacionales, trata de estar cerca de la gente. Y en ese estar cerca de la gente quiere decir, tengo que conocerte, tengo que saber dónde vivís, tengo que saber qué, en qué, y cada uno de los beneficios que puedas tener, nosotros te lo acercamos.
¿Hay distorsiones? ¿Se han encontrado con distorsiones de los beneficios en la práctica?
Sí, hay distorsiones, obviamente, durante todo el año, y se sigue trabajando con los casos testigos de gente que tenía mal otorgado algún beneficio, que se le ha dado baja, y están los casos paradigmáticos que han ido a visitarme algunos movimientos en Niudai, en el cual se le ha dado baja beneficios porque en el periodo en que pidieron o se adhirieron a la moratoria no residían en la República Argentina. Pero la verdad que los casos fueron mínimos, son casos puntuales. Yo tengo 8 casos que corresponden a la provincia de Misiones, no corresponden a Niudai, pero se está tratando. ANSES es uno solo y no hay inconveniente. Pero de estos 8 casos, hay 2 que ya están resueltos, que se le ha reintegrado, y los otros siguen en estudio y análisis.
Porque se universalizó la información, como a todos los paraguayos le van a sacar los beneficios. A ver, ¿cómo entendemos esto? A ver, porque no es la nacionalidad, sino...
No, absolutamente.
O sea, no era una cuestión direccionar con la nacionalidad, sino que hay otros aspectos...
Sí, primero nosotros,
incluso.
Correcto, nunca hablamos de nacionalidades, hablamos de extranjeros, porque está bien, nosotros tenemos...
Digo por los títulos que se volcaban públicamente.
Sí, ¿no? Correcto, pero nosotros tenemos frontera con Paraguay y con Brasil, y obviamente que la mayoría de extranjeros que hay en nuestra provincia son de esas nacionalidades, pero se trata simplemente de quien no ha residido en nuestro país o no tiene domicilio en nuestro país, no tiene los mismos beneficios de quienes han sí nacido en nuestro país, independientemente de dónde trabajaron. Esa por ahí es la confusión. Y después ser una provincia con el 90% de frontera nos da una cierta particularidad que nosotros desde acá hacemos hincapié en las reuniones que tenemos cuando vienen, por ejemplo, Red Interior o quien está a cargo de la región a nivel control en Buenos Aires, ellos conocen la particularidad de nuestro caso y por eso se analiza de manera distinta. No quiere decir de que tengan prerrogativas con respecto al resto de ciudadanos, pero sí el caso puede ser distinto, como es de hombres o mujeres de más de 80 años que han vivido casi toda su vida o toda su vida en Misiones y por haber nacido en otro país, se le saca un beneficio.
Claro, la residencia y la coyuntura es la que se tienen en cuenta, no es tan taxativo como
correcto.
Quiso hacer entender.
Digamos. Pero es bueno y vale aclararlo permanentemente que quienes han adherido a moratorias en periodos en que no residieron en la República Argentina son los que se han dado de baja. Y la forma de averiguar si residían o no en ese periodo es haciendo la consulta con Migraciones.
Bueno, la última de manera breve, porque ya hubo conclusiones, números, no sé si existirán de Misiones, había una presunción sobre el procrear. ¿Cómo ha sido la recepción esta nueva modalidad del programa?
De nuevo, ha sido un éxito. Procrear es un programa que logra que familias argentinas con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos puedan acceder a este plan. Y realmente siempre es un éxito, la mayoría por supuesto corresponden al conurbano, después Córdoba, Santa Fe, y nosotros tenemos más de 3.000 inscritos, y se cerró la adjudicación, o se dio la adjudicación el 15 de diciembre, o sea que tiene una dinámica permanente, y se está analizando no solo largar el Procrear 3, en donde se tenía dinero para la compra de vivienda nueva usada, sino ver de también agregar el método anterior, en donde vos te comprabas el terreno y te construías la casa. Esto tiene dos razones. Una, la necesidad que hay de tener la vivienda en Argentina, y por otro lado, la buena rotación y el repago que tiene el sistema.
Bueno, ¿cómo se llevan, y es la última, con el timbreo, esta modalidad, a ver, ayornada a Misiones?
No, muy bien, acá sería el aplaudómetro, puesto claro. Que no todas las casas, y la verdad que es interesante, nosotros el sábado hicimos el último del año, y siempre la recepción es muy buena. El timbreo no es para ir a hablar, el timbreo es para ir a escuchar, esa es por ahí la diferencia conceptual, y a nosotros nos produce una satisfacción personal poder conversar con la gente, que la gente se pueda expresar. Por supuesto que hay gente que reclama, pero
no vale rinraje.
No vale rinraje en absoluto. Y siempre tenemos muy buena recepción, nos invitan no solo agua, mate, hasta el sábado pasado nos hicieron unas empanadas que agradecemos.
Bueno, muchísimas gracias, los que agradecemos en este caso somos nosotros, la presencia de Marcelo Julien, el contador es titular de UDAE Posadas, por supuesto, para un panorama general, pero como siempre mencionábamos, aquellos aspectos puntuales siempre los recepcionamos y los retransmitimos, y en la mayoría de las veces, en caso de que existiese una respuesta. Ha sido muy amable por la presencia.
Sí, gracias por invitarme, y quiero dejar una cosita más para terminar, que es que ANSES no cierra en enero, ¿sí? Bien. O sea, sigue funcionando normalmente.
¿Y en las fiestas, respecto de los asuetos?
No tenemos información de que va a haber asuetos ni el viernes ni el lunes, y lo mismo para Año Nuevo.
Ni 26 ni 30, digamos. Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Hay algunas consultas para... Hay un millón de consultas, dice, pero serán para otra oportunidad. 55 minutos de las 7. Última pausa.